Capítulo 15, el decreto de junio. Caracas, 1870 a 1873. El decreto que iba a gobernar los siguientes 20 años de la vida de Santos Aguirre y a pagar la escuela de la mujer con quien iba a casarse y a engordar la fortuna que iba a perder y a encender la hoguera del prólogo de esta historia, entró al taller como entraban todos, en manuscrito, con un mensajero de oficina sudado, para componerse en la Gaceta. Caracas, 27 de junio de 1870. El ilustre americano llevaba 2 meses en el poder y ya legislaba como quien desmonta, parejo y sin mirar atrás. Santos, que compuso el título con sus propias manos, Decreto sobre Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, fue leyendo el texto del decreto a medida que lo paraba en el molde de armar, y a la altura del financiamiento se detuvo y llamó a Facundo, porque había cosas que no se podían leer solo. La instrucción primaria sería gratuita y obligatoria para todos los venezolanos. Para pagarla, las cuotas de los ciudadanos de cada parroquia, las donaciones, las rentas de bienes destinados al ramo y el 40% del monto de las herencias. El impuesto empezaría a cobrarse el 1 de enero de 1871 y se pagaría, aquí Santos volvió a leer 2 veces, con unas estampillas especiales, las estampillas de escuelas. 40% de las herencias, si la veo Facundo desde su taburete, con reverencia. Morirse se acaba de volver un acto patriótico. Los velorios de este país van a tener maestro de escuela en la mesa de las flores, meditó un momento. ¿Y sabes lo que es más serio, muchacho? Que va a funcionar. El muerto es el único contribuyente que no protesta, lo serio es lo otro, dijo Neun desde la prensa, sin levantar la vista. Estampillas nuevas. Un impuesto que se paga en estampillas es una renta que pasa por una piedra litográfica. Alguien va a imprimir esa piedra, señores. Y ese contrato no se va a acabar nunca, porque la instrucción no se acaba, no es como el porte de una carta, es todos los documentos de todos los negocios de todos los días. Se enderezó, se limpió los lentes, y dijo la cifra de la década que venía, esto es más grande que el correo. Tenía razón 2 veces, como solía. Era más grande que el correo, y el contrato de la primera tirada, 15 valores, del centavo a los 50 reales, con el busto del Libertador en el centro, lo ganó él. Las estampillas de escuela salieron a la calle el 1 de febrero de 1871, y eran, había que decirlo, una rareza en el paisaje, no llevaban águila ni escudo ni cornucopia, llevaban una cara. El perfil de Bolívar, en miniatura, multiplicado por millones para pagar pizarrones, el Libertador entraba a las estampillas de su país por la puerta fiscal, cobrando impuestos, 9 años antes de que el correo se decidiera a ponerlo en un porte. A Santos, que pasó a la piedra de color los marcos de 3 valores bajo la mirada de Neun, el detalle le dio para una carta entera a la Guaira, fíjese usted, Marina, al padre de la patria lo estrenamos de recaudador. Dice Facundo que es justicia, el que fundó la república, que la cobre. Cada estampilla llevaba además, impresa encima en letras microscópicas, tan chicas que hacía falta lupa, y aún con lupa hacía falta fe, una contraseña de 2 líneas con los nombres de Bolívar, Sucre y Miranda y la cita del decreto. Un resello de fábrica, preventivo, aprendido a golpes en la década anterior, esta vez la seguridad no se improvisaba después del fraude, se imprimía antes. Facundo, lupa en mano, dictaminó que aquello era el colmo de la desconfianza nacional, una estampilla que nacía resellada, como un niño que llega bautizado del vientre, por si acaso. Y el sistema echó a andar. Con tropiezos, con parroquias que no entendían, con jueces que preguntaban si la firma valía o hacía falta el papelito, pero echó a andar, y los números que fue trayendo la memoria de Fomento año tras año eran de los que no necesitan adjetivo. 100 escuelas federales y 3.744 alumnos al arrancar el 72. 1.684 escuelas y 61.000 muchachos 10 años después, en un país de menos de 2 millones de almas que nunca había tenido ni la décima parte de eso. Las estampillitas del busto estaban construyendo escuelas de verdad, a razón de una escuela por cada tantos miles de papelitos pegados en pagarés, testamentos y escrituras. Una de esas escuelas, federal, de niñas, con techo que se llovía y nombramiento firmado en octubre de 1873, quedaba en La Pastora, y su maestra, recién bajada del coche de la Guaira con una caja de libros que pesaba más que sus 2 baúles, la gobernaba con la eficacia de 2 palmadas exactas. El nombramiento se lo dio la Junta Superior de Instrucción Primaria, y se lo dio por el único camino que había, porque el decreto del ilustre americano tenía un hueco del tamaño de su ambición, Había mandado a instruir a la República entera y no había dicho de dónde iban a salir los que instruyeran. No existía en Venezuela una sola casa donde se estudiara el oficio de enseñar. La ley resolvía el asunto con una fórmula que Marina se sabía de memoria y recitaba con la cara muy seria: mientras no haya suficientes, servirán las personas que reúnan moralidad y aptitud a juicio de la junta respectiva, de modo que a las maestras del país las hacía un examen ante tres señores en una sala prestada, leer en voz alta, escribir al dictado, las cuatro operaciones, la doctrina cristiana, y una conversación sobre la conducta del aspirante que solía durar más que todo lo anterior junto, moralidad y aptitud, le dijo a Santos la primera vez que se lo contó, y desdobló el dedo. En ese orden, fíjese bien. Primero que una sea decente y después, si sobra tiempo, que sepa, guardó el papel. La República mandó a leer a todo el mundo y se le olvidó decidir con qué maestros. Así que me examinaron tres señores que no habían dado una clase en su vida, y aprobé, y aquí estoy. Un día habrá una escuela donde se aprenda esto, Santos Aguirre. Yo no la voy a ver, pero la va a ver, porque este país hace las cosas al revés y siempre termina llegando. Primero puso las escuelas y después va a fabricar las maestras. Faltaba, en efecto, un mes para que el papeleo le diera la razón por el otro extremo. El 19 de noviembre de aquel mismo año, el Ministerio de Interior y Justicia resolvió que el producto total del impuesto de estampillas de correo se aplicaría íntegramente a la instrucción primaria popular, no una parte, no lo que sobrara, todo, y de paso, en el artículo tercero, enseñó los dientes, a los tesoreros de cada estado que no mandaran sus cuentas mensuales se les caería encima el ministerio, con juicio si hacía falta, y donde la renta no marchara con la regularidad debida. Se suspendería el pago del sueldo de los maestros. Es decir, si el recaudador no rendía cuentas, la que se quedaba sin cobrar era la maestra. Léame ese tercero otra vez, pidió Marina cuando Santos le llevó la gaceta, y lo oyó con los brazos cruzados. Ajá. Le ponen el castigo al que no tiene la culpa, para ver si al culpable le da vergüenza, se rió sin ganas. Bueno. Ya sé de qué voy a vivir el resto de mi vida, de la vergüenza ajena de los tesoreros. Santos subía a la pastora los sábados, en el noviazgo más vigilado de la parroquia, las señoras de la cuadra montaban turnos con un rigor que ya lo quisiera el Tribunal de Cuentas, y fue en una de esas visitas, viendo a Marina despachar en la puerta a un padre que venía a retirar al hijo porque leer mucho daña, cuando entendió de una vez, completa, la maquinaria que su taller alimentaba. La escuela era cuatro paredes, 20 bancos, una pizarra de verdad y 31 muchachas, y todo, banco por banco, tiza por tiza, el sueldo de la maestra incluido, salía de la renta de unas estampillas que él ayudaba a imprimir. Usted no me está cortejando a mí, le dijo Marina esa tarde, con la burla pareja de su letra. Usted corteja la evidencia. Le gusta venir a ver que el papelito se vuelve pizarrón, me gusta la maestra del pizarrón, eso dice ahora, le pasó la tiza. Escríbame la fecha en la pizarra, que mañana hay dictado y usted tiene la letra más pareja de los dos. Y el domingo me lleva a conocer su taller, que yo también quiero ver de dónde sale mi sueldo. La llevó. Marina recorrió el taller de Rasco, donde Santos era ya socio industrial de los contratos de contraseñas y escuelas, con las manos a la espalda, oliendo la trementina, mirando las prensas como se mira un aula ajena, y al llegar al cuarto de las piedras, donde dormía en su estante la matriz del busto del Libertador, se quedó un rato larguísimo en silencio, cosa en ella tan rara que Santos no lo olvidó nunca. ¿Cuántas escuelas caben en esta piedra?, preguntó al fin, las que aguante la caliza. Miles, entonces esta piedra vale más que la catedral, se volvió, y tenía los ojos brillantes y la voz en orden, como siempre. Cuídemela, Santos Aguirre. A usted lo enamoró un pliego amarillo en un depósito de aduana, me lo ha contado 20 veces. A mí me acaba de pasar lo mismo con una piedra gris. Ya somos parejo. Ya casados, aquel junio del 74, si esta historia fuera solo de ellos, aquí empezaría el capítulo feliz, la casa alquilada cerca de la pastora, la escuela creciendo, el taller rindiendo, Trina en camino. Pero esta historia es también la de una renta, la renta sagrada, la llamaban ya los oficios, sin ironía, y las rentas sagradas tienen una propiedad que Neun enunció una noche del 74. Cuando el contrato de la tercera tirada cambió otra vez de manos entre gestiones que nadie explicó del todo, ustedes saben por qué a la miel no hay que bendecirla, los miró por encima de los lentes. Porque bendita o no, las moscas vienen igual. Y a esta renta, señores, acaban de bendecirla en la gaceta. Las moscas, en efecto, ya venían volando. Algunas tenían apellido.